Señor, que tu palabra siga siendo predicada en Arequipa, en Ciudad de Dios, en Bustamante, aquí en Yanahuara, Señor. Y que esta mañana también, hoy podamos, Señor, recibir esa buena parte que no nos es quitada, porque la palabra tuya, Señor, no vuelve vacía. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, estamos en una serie llamada El Sermón del Monte, y quiero empezar de atrás para adelante. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 15. Este pasaje no es el pasaje que voy a predicar hoy, pero me gustaría comenzar para preparar nuestro corazón. Juan 15, versículo de 9 al 11. Hemos quedado que la próxima semana vamos a volver a tener las Biblias para las personas que nos visitan, ¿sí? Entonces, tú que eres creyente, abre tu Biblia en Juan 15, versículo 9 al 11. Dice: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. En esta porción, Jesús está hablando con sus discípulos en el aposento alto antes de tomar nuestro lugar en la cruz. Y Él expresa aquí que el amor que Él ha podido ofrecer a sus discípulos es el mismo amor que Él recibió de su Padre. Y esta es una verdad que debe empezar a cambiar tu manera de verte, tu manera de sentirte. El amor que Dios te está dando es el amor más sublime, más perfecto, más santo. Si eres un hijo de Dios y ya tú te has reconciliado con Dios, pues ese amor, como dice Cristo, está en tu corazón, está a tu disposición. Y nos habla también de que debemos permanecer en ese amor. ¿Y cómo se permanece en ese amor? ¿Por qué, pastor, no lo siento? ¿Por qué me falta quizás esa alegría? Porque tienes que vivir por fe. Por eso Él dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Hoy vamos a hablar acerca del amor de Dios, acerca del amor que también Él nos pide que tengamos. Y si nosotros estamos permaneciendo, obedeciendo sus mandatos, ¿sabes? Esa obediencia va a traer alegría, gozo, paz a tu vida. Dios quiere que tengamos relación con Él y que tengamos buenas relaciones entre nosotros. El tema de hoy, siguiendo la serie del Sermón del Monte, es: ama a tus enemigos. Mateo 5, del 43 al 48. Yo te pregunto, ¿tienes enemigos? Quizás la primera respuesta, como fue en mi caso, es: Señor, yo estoy bien. No tengo enemigos, yo estoy bien con todo, Señor. Pero hoy quiero invitarte a que juntos vayamos a la palabra y nos examinemos. Y finalmente podamos presentar a Dios cómo está nuestra vida, cómo está nuestra obediencia, cómo está nuestro amor a las personas difíciles. Vamos a abrir la palabra, Mateo 5, versículo 43 al 48. Dice así: hay un eco. Por favor, si lo puedes corregir, de verdad, Fer, te prometo que te traeré algo de Canadá, te prometo. Ya depende de ti. Mateo 5, 43 al 48. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Esta mañana quiero compartirte este pasaje y tres realidades que yo veo que nos van a ayudar a examinarnos. La primera realidad es una fórmula pragmática, así le he llamado. Mira, versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pregunto, ¿eso está en la palabra de Dios? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Eso está en la palabra de Dios? Algunos están dudando. No, no está en la palabra de Dios. Y Jesús dice, ustedes han oído o se les ha enseñado que deben amar a su prójimo y que deben odiar a su enemigo. Esto era la enseñanza de los líderes religiosos, los fariseos y los escribas del tiempo de Jesús. Pero no es que en el tiempo de Jesús cambiaron las cosas, no. Esto se fue dando gradualmente, familia. Y vamos a ver que esto no estaba en la palabra de Dios. Esto se fue añadiendo a la palabra de Dios. Y yo les voy a, en esta prédica quiero mostrarles cómo fue ese proceso para cuidarnos también nosotros, ¿no? Definitivamente esto no estaba en la palabra de Dios, pero se enseñaba como palabra de Dios. ¿Por qué? Por el pragmatismo, como dice ahí. Una fórmula pragmática. Esto era una enseñanza que los fariseos y los líderes religiosos le daban a la gente. ¿Y basado en qué? Pues basado en buscar una solución o un facilismo a los problemas. Mira, en la palabra pragmático quiere decir algo que en valores no se basa en principios, sino en resultados. Así vive la sociedad. La sociedad que no cree en Dios, no practica la palabra de Dios, y nosotros estamos viviendo en la sociedad, no vive por principios bíblicos, vive por pragmatismo. Mira, lo que funciona, eso es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y esto lo enseñaban los líderes. Una fórmula pragmática. Ama a tu prójimo. Ama a otros judíos. Pero odia a los que no son judíos. Pero vamos a ver que esa división fue creciendo. Ahora, en la palabra de Dios, en ninguna parte aparece este tipo de mandato. Por el contrario, mira, la palabra de Dios no es pragmática, sino que se basa en principios espirituales absolutos y eternos que desafían a la fe y a la obediencia. La palabra de Dios no va a seguir la tendencia humana de esta sociedad de buscar soluciones prácticas, rápidas, sino la palabra de Dios está basada en el carácter de Dios, en los principios de Dios, como ya hemos visto, y va a desafiarte a ti y a mí a tener confianza, fe, a obedecer a Dios. Sí, no va a ser fácil, ¿no? Estamos en tiempos donde hay personas que creen en Dios pero no practican la palabra de Dios, son pragmáticos. Por ejemplo, ¿no? Ya estamos en otra etapa de la cuarentena y ya podemos volver a reunirnos. Antes no, ¿verdad? Por precaución. Pero todavía, gracias a ustedes que están viniendo a los cultos, les felicito de verdad. Anima a tu hermano y dile, no faltes, dile, sigue viniendo. Dile, no faltes, sigue viniendo. Ajá. De paso dile, no te duermas. ¿Ya? Le acá chequeo yo todo. Ok, pero hay todavía pensamiento pragmático. Pero, pastor, ya me acostumbré. De la iglesia yo veo el YouTube. Mira, la Biblia dice, no dejes de qué. De congregarte como algunos tienen por costumbre. Entonces, sí, pero eso está en la Biblia, pero más fácil me es seguir de aquí, ¿no? Pragmatismo. No se basa en la palabra absoluta de Dios, sino en lo que me conviene, en lo que a mí me resulta más fácil. Otro ejemplo del cristianismo pragmático que puede estar, digamos, ensombreciendo las iglesias, ¿no? La palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces las parejas que tienen problemas, los esposos que tenemos problemas, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que conversar, tenemos que solucionar los problemas. Pero pastor, eso dice la Biblia, pero seamos pragmáticos, seamos más prácticos. ¿Sabes? Yo con mi esposo ya no nos hablamos mucho y nos va mejor, ¿eh? Hoy nos va mejor ahora. No, hasta ahora ya no, ahora somos más amigos. Sí, pero tus hijos están viendo como que parecen dos extraños. Sí, pero ahora hay paz. Antes era pragmatismo. Pragmatismo. Vamos a ver algunos pasajes que esto nunca estuvo en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Levítico 19, 18, por ejemplo. Mira, hablando acerca de la venganza. El hermano Omar nos habló de la venganza hace dos semanas. Y aquí justamente se retoma el tema. Dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Mira, el hermano Omar nos hablaba muy bien, siguiendo el sermón del monte, de que el cristiano no debe vengarse, no debe buscar hacer justicia en sus propias manos. Pero si somos pragmáticos, que eso es contrario a la palabra de Dios, uno puede decir, ya pastor, está bien, yo no voy a vengarme. Pero ¿sabe qué? Ya ni más con esa persona. Pragmatismo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Te dice que no solamente que no te vengues, no, también dice que tienes que amarlo. O sea, no hay indiferencia, no hay otro término, no es que entonces finge que te va bien con él, no, tienes que amarlo a ese prójimo que te falló, que te decepcionó. Otro pasaje, Éxodo 23, 4 y 5, hablando ya de los de las personas que no están bien con nosotros, los enemigos, dice, si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo. Aunque sea de quién, de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Éxodo 23, 4 y 5. Mira, hemos visto solo dos pasajes de varios que hay, ¿no? Hemos visto Levítico, hemos visto Éxodo. También en Deuteronomio 24 habla de tratar bien al extranjero. Tratarlo, ¿no? Y el Señor dice, ¿por qué? Porque tú también fuiste extranjero en Egipto. Entonces, viendo así de manera panorámica, Dios al pueblo de Israel, a su pueblo, le muestra una relación superior a las otras naciones. Si tu prójimo te decepciona, te engaña, te estafa, no te vengues, ámalo. Si tienes enemigos, ayúdalos. Y si hay extranjeros, no los trates mal. No porque no sean de tu pueblo, los trates de una manera injusta o con indiferencia. Trátalo porque tú también fuiste extranjero en Egipto. Desde un comienzo, el Señor puso principios y normas absolutas, eternas. ¿Qué pasó? ¿Por qué en el tiempo de Jesús se enseñaba lo que no estaba en la Biblia? Ama a tu prójimo, ama a tus amigos y odia a los que te aborrecen. Y el problema está en el corazón del hombre. Porque al inicio, esto que era la ley de Dios, se enseñaba correctamente, pero luego comenzó a haber un aire de superioridad. Los judíos decían, bueno, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. El Señor dice que debemos tratar bien a los extranjeros, pero mira cómo viven los extranjeros, los gentiles, ¿no? Así le llamaban, ¿no? Los que no son judíos. Mira, tienen ídolos y esos ídolos aborrecen a Dios, entonces mejor no nos juntamos tanto. Y en el tiempo fueron llamados perros. Ahora, ¿por qué se le llamaba perros? Porque en los tiempos antiguos el perro no era parte de la familia. Entonces al decir a los extranjeros, perros, estaban diciendo, ustedes no son parte de la familia, del pueblo de Dios, ¿no? No es como ahora, que ahora sí hay esos dog lovers que le ponen de todo al perrito. No, en ese tiempo el perro vivía en la calle, no vivía en las casas. Y por eso los judíos le llamaban a los no judíos perros. No son parte de la familia, no son parte del pueblo de Dios. Pero luego también comenzó a haber toda una serie de experiencias que hacían que lo que estaba en la palabra de Dios comenzara a ser dejado de lado, ¿no? Sí, está la ley de Moisés, pero no funciona en la vida real. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, encuentra la sociedad de Israel dividida. ¿Por qué? Porque cada vez que uno se pone como juez de su prójimo, de su hermano o de los que no son creyentes, ¿sabes qué? Vas a levantar murallas. En Lucas 10, versículo 25-27, hay un experto de la ley, un escriba, que se le acerca a Jesús y dice que le quiere poner a prueba. Pobre hombre. Le quiere poner a prueba a Jesús. Y dice así: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Era un examen que le estaba tomando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él era el maestro de la ley en Israel. Y Jesús le replica, no le contesta, sino le hace la repregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Y el hombre respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien contestado, haz eso y vivirás, ¿no? En otras palabras, tú ya sabes lo que dice la Biblia. No me preguntes, tú eres maestro, tú lo sabes, pero no lo crees, no lo practicas. Y ese es el problema, amada familia, amigo que me escucha. Los religiosos conocen la ley, pero la consideran obsoleta y poco realista. Tenemos la palabra de Dios como norma, como autoridad, pero los religiosos dicen: bueno, sí, es muy bonito lo que dice la palabra, ojalá fuera así, pero en la vida real esto no funciona, pastor. Yo en mi casa tengo que levantar la voz, yo en mi casa tengo que ponerme bravo para que mis hijos me obedezcan. Acá dice que no debemos tratar con ira a nuestros hijos, que no debemos provocarlos a ira, ¿no? Pero pastor, es que usted no conoce, mi familia es brava. Pastor, en mi negocio, acá dice que yo tengo que trabajar como para Dios y no para los hombres, pero yo tengo que agradar a mi jefe, yo tengo que cumplir con lo que él me dice. Y a veces él me pide que haga cosas que no son correctas. Pero pastor, es que una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que es la vida real, pragmatismo. Si tú vives una fe cristiana evangélica de ese tipo, déjame decirte en el amor del Señor que eres un religioso, como los escribas y fariseos. Sabían la palabra de Dios y por eso Jesús dice: tú lo sabes, haz eso, vívelo. Entonces enseñaron lo que dice el versículo 43. Estos líderes religiosos enseñaban fórmulas pragmáticas: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, lo que no estaba en la Biblia. Ellos añadieron: ama al que te cae bien, odia con el que tienes distancia, tienes rechazo. Ellos hicieron de la fe en Dios una especie de lista, ¿no? De amados y odiados, ¿ya? En los años que Israel fue cada vez creciendo en número y como sociedad, fueron dejando la palabra de Dios para añadirle estos mandatos humanos. Entonces, de ser un pueblo santo que tenía que vivir la palabra, fueron cada vez adaptando a sus pensamientos y conveniencias. Entonces, te imaginas que estos líderes religiosos tenían en su cabeza una lista de los amados y de los odiados. ¿Quiénes estaban en su lista de amados? Pues estaban ellos, ¿no? Obviamente, nosotros, los fariseos. entre nosotros nos amamos porque somos cumplidores de la ley de Dios. Los escribas también, ¿no? Los que eran del sacerdocio de Leví y se encargaban de enseñar al pueblo de Israel. Está bien. Entonces vamos a poner ahí a los fariseos, a los escribas. ¿Quiénes más? A ver, busquemos en el pueblo. A ver, aquellos que nos obedecen, ¿y sabe por qué lo obedecían? Por temor, no por amor a Dios, para que no los expulsen de la sinagoga, como pasó con algunos, ¿no? Entonces, en esa lista de amados estaban los fariseos, los escribas y algunos que obedecían por temor. Se acabó, no hay más. Y tenían su gran lista de odiados. Número uno, los gentiles, los perros. Esos no son del pueblo de Dios. Primerito, todas las naciones idólatras, hay que odiarlos. Número dos, los publicanos. Los publicanos eran judíos al servicio de Roma. Eran judíos que se encargaban de cobrar los impuestos y que cobraban mucho más porque ellos se quedaban con la diferencia. Entonces eran considerados traidores. Estos son traidores, han renegado a su propio Dios y país. Así, también están ahí los publicanos, judíos traidores. ¿Quiénes más? Miraban al pueblo y decían, todos se equivocan, todos, mira, prostitutas, pecadores. No, también, casi la mayoría del pueblo que no vive la ley de Dios. Y así tenían su gran lista de odiados. ¿Y sabes quién estaba en esa lista? Jesús. Jesús no sigue las tradiciones humanas, no sigue las tradiciones de los rabinos. Nosotros enseñamos que hay que amar a los que nos aman y odiar a los enemigos. Y Él habla de amor, Él habla de compasión, se enfrenta a nosotros. A la lista también. Hermano, ¿no es eso algo humano? Aquí hablamos de algo que puede ser una experiencia que destruye vidas, iglesias. Cuando nosotros nos sentimos mejores, superiores a otros, y miramos, por ejemplo, en nuestra familia, miramos y decimos, a ver, mis hijos, mi esposa, espero, ¿no?, que hagas tu lista y esté tu esposa ahí y tus hijos ahí. Hasta ahí, digamos, ¿no? Espero, ¿no? No creo que esté en la lista de odiados. Espero que tu esposa, tus hijos estén ahí. Y ahí tú también estás ahí, amados. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cristianismo nos hace ver con aire de superioridad a los que no creen en Dios? Ay, mire, pastor, esa gente no cree en Dios, atea, agnóstica, mira, o tiene otra religión. Hay que odiarlo. No hay que odiarlo. ¿Qué dice la Biblia? Hay que amarlo. ¿Y qué pasa cuando estamos en la iglesia y estamos viendo a los mismos creyentes, pero que no están caminando en obediencia, que todavía en su naturaleza son débiles, no han madurado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay que odiarlos o hay que amarlos? Hay que amarlos. Pero puede ser que nosotros equivocadamente, sutilmente, hermanos, estamos haciendo nuestra lista y decimos, no, odiado, es mi enemigo. Y así vamos haciendo cada vez más en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, el grupo de amados, con los que sí me río, con los que sí me gusta compartir, con los que me agrada pasar horas y horas, pero también tengo mi lista de odiados. Ay, no los soporto. Los veo y me voy por el otro lado. No, me roba la paz, pastor. Me quita la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Lamentablemente, ¿esto qué fue? Esto, como les dije, esto levantó murallas. Entonces, mientras los judíos estaban separados de los gentiles, y entonces los gentiles dijeron, entonces ustedes se creen mejores que nosotros, entonces nosotros también no los vamos a amar. Y se tenían, pues, ¿no?, en cono. Pero no solamente era entre judíos y gentiles, sino también aún en el mismo pueblo se levantaron murallas, ¿no? Los fariseos, los escribas y los pecadores. Por eso vino Jesucristo, a romper esas murallas de odio. ¿Y cómo lo rompió? ¿Sabes cómo? Con un amor incondicional, que nacía de su propio corazón puro, santo. Él no limitó su amor por raza, nacionalidad, condición social, edad o sexo. Por eso el segundo punto del tema de hoy es un mandato de amor y de ayuda. Ante una fórmula pragmática que no está en la palabra de Dios, Jesucristo da un mandato de amor y ayuda. Dice versículo 44 y 45: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Pero yo les digo, Jesucristo no está enseñando algo nuevo. Ya vimos que en el Antiguo Testamento ya Dios había revelado a su pueblo que tenía que vivir en santidad, en amor, en perdón, en misericordia. Jesucristo no está añadiendo, más bien está devolviendo a la ley de Dios su verdadero enfoque, propósito. Amén a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Amén, el verbo agapao, un amor sacrificial. Enemigos en el griego es ethros, que significa odioso, adversario, enemigo. Jesús da un mandato a sus discípulos que tenemos que amar sacrificialmente a ese que no nos nace amar, que más bien lo contrario, ¿no? Produce sentimientos de odio, de rechazo. Y amigos, familia, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos esa lista de amados y de odiados? Yo te digo, mira, es bueno que nos evaluemos, porque el Señor nos ve cómo estamos por dentro. Y si no estamos realmente practicando lo que dice su palabra, bueno, no va a haber madurez, no va a haber fruto en nuestra vida. La comunión con Dios depende mucho de nuestra fe y nuestra obediencia. Y como vimos en Juan 15, la alegría de la obediencia de Dios no la vamos a experimentar. Ama, agapao, no es un sentimiento, es una decisión. ¿Y por qué Jesús dice ama y ora? Jesús no dice ama y de una manera utópica o irreal dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Ámalo y búscalo y dale un gran abrazo y a partir de ese momento entonces van a ser uña y mugre, y tómate un selfie con él y publícalo en tu Facebook y dile, no, estoy aquí con mi gran amigo. No está diciendo eso. Dice, ama, decide ser un amigo para él, pero ora. El amor es una decisión, pero tiene que haber un paso práctico, y la oración es ese paso práctico. Es una manera de ayudarlo. Tú sabes que cuando nosotros oramos por alguien, le estamos mostrando ¿qué? Amor. Le estamos mostrando compasión. Cuando las parejas vienen a hablar en la consejería y dicen, pastor, ya, y comienzan, ¿no?, a decir todo lo que está mal en el otro. Siempre la pregunta allí cae por su peso, ¿no? Dime, ¿estás orando por tu pareja? No, pastor, pero todavía no he terminado, espérese. Tiene su lista, ¿no? Ha traído su testamento. Pero has orado, ¿estás orando? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué quiere que ore? Porque cuando tú oras por aquel que tú crees que no está haciendo las cosas bien, ¿sabes? Tu corazón va a cambiar. Tu corazón que está herido, que está lleno de amargura, Dios lo va a transformar, porque la oración es una muestra de amor a esa persona. Ora por esa persona y el primero que debe cambiar eres tú. Por eso Jesús dice, ama a tu enemigo, y ayúdale de una manera práctica. ¿Cómo? Orando. Orando por aquellos que te persiguen, aquellos que tienen algo contra ti. ¿Y para qué? Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Para que se note que tú tienes una relación espiritual con Dios, con tu Padre. ¿Sabes qué? La relación que tenemos con Dios es una relación espiritual. Y la relación espiritual es más fuerte que la relación sanguínea. Los hijos y los padres tienen una relación de sangre, ¿no? Lazos de sangre. Y a través de esa relación de sangre, los hijos se pueden parecer o no a los padres. Ahí, bueno, hay una transmisión genética, el ADN y todo lo demás. Esa relación filial de sangre hace que muchos hijos puedan tener algo de los padres, ¿no? Pero a veces no necesariamente. Pero en la relación espiritual, cuando el Espíritu Santo viene, nos regenera, nos da un nuevo nacimiento, ¿sabes? Tenemos una relación espiritual con Dios Padre. El Espíritu Santo que nos ha dado es el que nos transforma a la imagen de Jesucristo. Entonces, Jesús dice, para que sean hijos, para que se note que has nacido de nuevo y que tienes una relación con el Padre que está en el cielo. Y sigue diciendo más, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Mira que lo que Jesús está diciendo, está hablando de cómo es ese Padre que nosotros le hemos entregado nuestra vida, le hemos pedido, nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón. Es un Padre que ama a la humanidad. Esto en doctrina se conoce la gracia común. Dios tiene un amor, una gracia hacia toda la humanidad. Por eso dice, hace salir el sol. En la Reina Valera dice, su sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Es decir que Dios no condiciona su gracia por lo que hace la gente o por el carácter, sino que, como hemos cantado, ¿no?, ese Dios más grande de lo que nos imaginamos ve su creación, porque todos los seres humanos somos creación de Dios, y tiene una gracia especial que hace que le da vida, le da salud. Así es como el Señor quiere que nosotros miremos a los que nos cuesta amar, que recordemos que también son imagen y semejanza de Dios, teñida, contaminada por el pecado, pero no perdida. Y que no nos quedemos solamente en la conducta, en lo que dijo, en lo que pudo haber hecho mal. Es un mandato de amor y de ayuda. Amar y ayudar al enemigo van juntos. ¿Cómo damos ese paso? Orando. Familias, si hay algo práctico que este pasaje nos dice, es que primero nos evaluemos cómo está nuestra relación con nuestra familia, ¿no? Como te digo, a veces nosotros separamos y decimos, en mi familia hay personas fáciles de amar y hay personas difíciles. Y de ahí pasamos a poco alejarnos, ¿no? Mira, mejor no lo llamo, mejor no lo visito, evito. ¿Por qué? Porque es tóxico, porque me contamina, me hace perder mi gozo, mi alegría. Y poco a poco, como pasó con el pueblo de Israel, vamos endureciendo nuestro corazón. Yo te digo, el paso práctico es evalúate, como yo me he evaluado, y empecemos a orar por ellos. Hermanos, este tema, cuando yo comencé a prepararlo, te confieso que yo dije, amo a los enemigos. Ah, está fácil, Señor, yo no tengo enemigos. Pero mientras uno lo va preparando, mientras uno va estudiando, el Señor me fue mostrando esto, y se lo digo como con toda humildad, que sí, que a veces de una manera muy sutil uno va separando, y haciendo acepción de personas. Y yo, en mi familia, bueno, yo ya les he contado, yo soy cristiano de tercera generación, mi abuelo fue pastor, y de los 11 hijos que tuvo mi abuelo, no todos siguieron la fe verdaderamente, ¿no? Como creo que pasa a veces, vamos a la iglesia, crecemos, todos en la misma, mi abuelo era el pastor, todos íbamos a la misma iglesia, pero sin embargo era una fe solo de domingos, de lunes a sábado la mayoría de mi familia no vivía, eran pocos. Y yo miraba y yo decía, no, esto no está bien. Y cuando me caso y tengo mis hijos, yo sabe lo que le decía a mis hijos, le digo un poco como testimonio, yo le decía, miren nuestra familia, hemos crecido en la fe cristiana, hemos ido a la iglesia, etcétera, etcétera, pero cuidado, les decía, cuidado con estos tíos, cuidado con estos primos, cuidado, cuidado. Pero de advertir, uno puede pasar a separar emocionalmente. Y algo que el Señor me mostraba, me decía, Arcadio, ¿estás orando por esa familia que tú sabes, que conoce la palabra, pero no vive la palabra? Y eso es lo que yo tengo que hacer ahora. Y eso está tan claro para mí que lo tengo que hacer, hermano. ¿No? Y a veces tú dices, pero yo no tengo enemigos, pero yo también tuve que reconocer que quizás toda persona que quiere dañar la iglesia, que es la esposa del Señor, me duele, hermano, me duele, porque es el cuerpo de Cristo, es la familia que el Señor ha creado en su sabiduría y por su gracia. Y otra vez, Señor, me estás mostrando que tengo que amar a los que quieren dañar la iglesia, a los que no ven la iglesia con gracia, a los que hablan mal de la iglesia. Sí, pero empieza ¿qué? Orando. Empieza orando. Por eso, si hacemos esto, mostramos que tenemos un lazo espiritual con nuestro Padre. Ese Espíritu Santo que nos hizo nacer de nuevo, cada día más nos va transformando a la imagen de Jesucristo. Y esto lo vemos también en el transcurso de la historia de Israel, cuando el Señor, por ejemplo, le dice a Jonás que vaya y advierta a los ninivitas que si no se arrepiente, entonces él va a castigarlos y va a destruir. Y Jonás no quería ir. ¿Por qué? Otra vez, porque él se consideraba que esas personas no merecían el perdón de Dios. Y usted conoce la historia. Después de una lucha con Dios, finalmente él va. Bueno, en realidad fue llevado a Nínive y predica. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron. Y en vez de alegrarse, él se molestó. Y el Señor entonces, a través de una planta, un sicómoro que hizo que creciera y que le diera sombra a Jonás, ¿no? Le quiere mostrar lo que es compasión, porque ese sicómoro nació y murió de un día para otro. Y el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Porque Jonás estaba renegando, decía, Señor, esta planta que me daba sombra, ¿por qué se ha secado? Y sigo leyendo, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Esto puede ser también para nosotros, porque hermano, nosotros como iglesia, como creyentes, no estamos para separar y hacer listas de los buenos y los malos. Sí, estamos en una sociedad donde hay muchas ideologías contrarias y hay gente que está abrazando esa ideología. Pero saben, muchas de esas personas nos ven de una manera como si fuéramos nosotros sus jueces y escuchan más bien palabras de juicio, de condenación. Hermano, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Tenemos que, como Cristo dice, amarlos. Y amar no significa aprobar lo que hacen o cómo viven, pero sí orar por ellos. El último punto, el amor de Dios es perfecto, no a medias. versículo 46 al 48. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Este es paradójico, familia, este es paradójico. Porque estos fariseos y estos escribas, que ellos se consideraban buenos y dividían a la gente así, ¿no?, en dos grupos, decían: los malos no merecen nuestro amor, los malos no merecen nuestro respeto. Como les dije, a los recaudadores de impuestos, a los gentiles, ellos los tenían en la lista de odiados. Pero el Señor les dice: ustedes se dan cuenta de lo que están haciendo, porque si ustedes solamente van a amar a los que les caen bien, a los que le aman, y si solamente ustedes se van a saludar, se van a abrazar con la gente con la que tienen empatía, dice, ustedes están terminando de parecer a aquellos a quienes ustedes rechazan. ¿No es paradójico? ¿No es paradójico? ¿No es cómo el Señor nos conoce? Y dice, ¿qué diferencia hay entre cómo vives tu fe y los que tú dices que no conocen al Señor, si después terminas haciendo lo mismo? Y hermanos, ¿cuál es la amonestación del Señor? Por eso, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Perfecto en el griego es teleios. Teleios significa acabado, maduro, completamente desarrollado, que no le falta nada. ¿Cuál es el problema de los cristianos de hoy? Yo digo que el problema, en mi experiencia pastoral, y también está en la palabra, obviamente, y es lo que más peso tiene. Muchos dicen: pastor, el problema es nos falta gobernantes que nos guíen con bien, por eso es que me cuesta aceptar al presidente. Pastor, nos falta, hay que acabar con el machismo, hay que acabar con todas esas ideologías opresoras, bla, bla, bla. No, el problema está en nuestro corazón. ¿Sabes cuál es el problema? Que todavía no maduramos, somos niños. Pablo decía, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y actuaba como niño. Jesús dice, sean perfectos, sean maduros, sean completos. Cuando nosotros queremos diferenciar entre los que nos es fácil amar y los que no, y los ignoramos, estamos amando a medias. Y Cristo no amó a medias. Cristo amó con todo su ser. Así nos amó. Juan 15, lo que leímos, hermano. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Se lo dijo a esos 12 que lo iban a traicionar, que lo iban a abandonar, que lo iban a menospreciar. Estos 12 le dijo: yo los he amado igual. ¿Por qué? Porque el Padre me ama completamente. Y si el Padre te ama completamente, tú no puedes amar a medias, tú no puedes restringir, yo no puedo decir a ti no te puedo aceptar como eres. Ese es amar, eso es amar. Dice Deuteronomio 18:13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y Levítico 19:2 habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La ley ya estaba normando que el pueblo que Dios había escogido tenía que ser un pueblo que muestre que la relación con Dios lo afectaba, lo hacía diferente. No simplemente eran de nombre pueblo de Dios, era el carácter, sus relaciones. Me faltó una, puedes ponerlo por favor, gracias. Voy a terminar con esto, hermanos. A ver, Ajá. No. Un ratito. Ahí está. Por eso, hermanos, si amamos a medias, como ama los que no conocen al Señor, estamos revelando que no somos mejores que el mundo. Aquellos que nosotros decimos, es que no, mira su vida, mira lo que han hecho. Y puede ser, yo no niego que hay personas que quizás han dañado tu corazón. Un padre ausente, una madre que no recibió amor y que repitió un patrón así. O hermanos que se pelearon por la parte económica. Hoy el Señor dice, reconcíliate. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que perdonar? Porque yo te amé completamente. Porque cuando yo te escogí, ni siquiera existías. Y yo te escogí en tu rebeldía, en tu muerte, separado de mí. Y así como yo te he amado, yo te he puesto mi amor en ti. Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Por eso, antes de orar esta, y terminar el tema, yo quiero que escuche esta canción. Porque esta canción nos habla del amor que Cristo Jesús nos da. No se trata de solamente sentir culpa y decir, ah, pastor, ya está bien, lo voy a hacer. No, nosotros no vivimos por culpa, sino tomamos decisiones por fe. Y esta canción dice, cuán grande es el amor que hemos recibido en Cristo. Yo quisiera que lo escuches. Y yo creo, ¿dónde está nuestra hermana? Ahí viene. Hermano, yo quisiera que ustedes, más bien, de una manera diferente, cierren sus ojos y escuchen, porque se pueden distraer. Y el enemigo lo que quiere más ahorita es distraerte. Que mires a todos lados menos a tu corazón. Y yo le pedí a mi hermana Gisela que cante esta canción, pero que lo cante como una declaración de amor al Señor. ¿Sí, Gisela? ¿Puedes venir aquí adelante, por favor? ¿Sí? Cierra tus ojos, familia. Vamos a terminar. Después de esta oración vamos a orar. Por eso, pon atención a la letra, escúchala. No te distraigas. Satanás va a querer distraerte de mil cosas. Pero Cristo hoy quiere tocar una vez más tu corazón. Cierra tus ojos y escucha esta canción. Cántalo.